eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra está aquí para continuar un día más nuestro recorrido por Berlín. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues escucha. Dag Brienden, willkommen in Berlin, noch en Beck. Es decir,
hola. ¿Eso qué quiere decir? Buenas tardes, buenas noches. No,
hola amigos, bienvenidos una semana más a Berlín. Ya visto que estoy practicando, ¿eh?
No, pero a marchas forzadas, ¿eh? Te veo que de aquí a nada ya nos hablas alemán, pero de aquella manera, ¿eh?
Ya te digo, ya esto es una cosa impresionante, vamos, estoy contentísimo. Ya de aquí a dos días me ficha el Bayern. Bueno. Vamos a empezar con el recorrido que hoy teníamos preparado, ¿no? Que vamos a ir al Humboldt Box, que es el cubo de Humboldt, ¿eh? Sí. Y luego vamos a hacer dos cosas también. Vamos a ir a ver el Muro de Berlín, vamos a ver un poco la historia del Muro de Berlín, vamos a ver dos lugares del Muro de Berlín. Y finalmente voy a hablar un poquito de la cerveza, porque iré hablando en estos programas también de cosas de la cerveza para tomar una buena cerveza en Alemania, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues nada.
Pues empezamos con el Muro de Berlín. Bueno, pues mira, este muro, el Muro de Berlín, perdón, pero empezamos con el Humboldt Box, que es el cubo de Humboldt, ¿no?
Sí.
Verás, este cubo fue inaugurado en este edificio en el día 30 de junio del año 2011. Tengo que decir una cosa, mi viaje no fue en el 2010, fue en el 2011, evidentemente.
Bueno, ¿qué más da?
No, porque me he acordado ahora que no, que efectivamente fue en agosto del 2011. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, y se ha cerrado el 16 de diciembre del año 2018 por un motivo especial, ¿no? Uh-huh. Es, bueno, pues mira, es un edificio moderno, efectivamente es muy 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 moderno, es un cubo, es una especie de caja, por eso se llama box, ¿no?
Sí. Si te das cuenta, eso es en inglés, caja, pero
no,
bueno,
pero es que,
lo toman en muchos idiomas de la misma palabra.
No, pero es que en alemán también se dice box. Ten en cuenta que el alemán como el inglés son dos lenguas derivadas del indogermánico, ¿no?
Claro.
Entonces muchas palabras se parecen, como lo que te he dicho antes. Yo, por ejemplo, week es weg, en alemán es semana, como week, ¿no? En inglés.
Sí.
O welcome, que se escribe welcome, ¿no? Que es welcome, ¿no? En inglés, ¿no? Pues son palabras muy parecidas, ¿no? Mm. Bueno, pues este edificio supone una atracción más turística, o si lo quieres de interés, ¿no? En lo que podríamos denominar la isla de los museos, ¿no? Que ya hemos visitado.
Ya lo hemos visto allí, pasada, sí.
¿No? ¿No? Uh-huh. Fue construido con un fin, ¿no? Con el fin de informar al público que llegaba allí, ¿no? Sobre los avances de la construcción y el uso futuro del proyecto del Humboldt Box, ¿no? Uh-huh. Porque es un proyecto cultural más grande, ¿no? Que no solo esto, ¿no? Porque ya te digo que se intentó hacer que fuese un proyecto muy importante cultural, no solo para Berlín, sino para todo el país, para Alemania, ¿no? Bueno, puesto que porque se va a llamar o se iba a llamar el Humboldt Forum, ¿no? Bueno, pues el Humboldt, este edificio, iba a ser un proyecto muy importante, ya te decía, para no solo para Berlín, sino también para el país, ¿no? Y se iba a llamar y se va a llamar, porque así se va a llamar a partir de cuando se vuelva a abrir, el Humboldt Forum, ¿no? En alemán, Schloss Humboldt Forum, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Bueno, los que empezaron el proyecto, este proyecto del Humboldt, que se llama for the Bering, ¿no?
Sí.
Berlín, Schloss, que son unos nombres un poco más también esperan, ¿no? Esperaban en ese momento recaudar fondos para la reconstrucción del, ¿te acuerdas del palacio ese real que estaba en la isla que fue el palacio este real de Berlín, el Staatsschloss que sí, te dije cuando sí, estuvimos sí. en la isla, uh-huh. Que fue seriamente dañado durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues para recaudar fondos para eso, ¿no? Claro. Y además este edificio fue demolido porque, claro, fíjate, en 1950 fue demolido por el régimen socialista de la RDA, ¿no? Que por un motivo claro, primero porque era un edificio que era ostentoso de la época de los reyes, de los Kaiser, ¿no? Y tal. Y por otra parte, pues porque bueno, era un edificio que podía llamar la atención para el mundo occidental dentro de lo que era la RDA, ¿no? Bueno, pues es como es, yo te, ya te digo que estuve en este edificio, es un atractivo turístico, era un atractivo turístico. Bueno, pues aquí en esta construcción, en el edificio, vamos a poder es un edificio, ya te digo, de tipo futurista, ¿no? Vamos a poderlo ver como un algo nuevo, ¿no? Y además se puede apreciar una mezcla fascinante, ¿no? De historia. Cultura, gastronomía y también eventos, ¿no? Los eventos importantes que van a suceder en, ya digo, en no solo en Berlín, sino en Alemania, en algunas zonas, ¿no?
Claro.
Bueno, también hay cosas que también como tiene 5 plantas, ahora te lo explicaré, se veían pues nuevas tecnologías que también son muy muy bonitas para los chavales, para los niños. Por ejemplo, Silvia se divirtió mucho con estos juegos que había, ¿no? Que ahora te digo. Bueno, está más o menos en, fíjate, tiene más o menos el edificio unos 3.000 metros cuadrados, que, joder, es bastante.
Desde
que está dividido en 5 pisos, en 5 plantas.
Más o menos como nuestras casas, ¿no, Juan Carlos?
Pues igualito, vamos, una cosa de vamos, yo, a ver si me dan una un pedacito allí, ¿no? Bueno, ya te decía que es una especie de diversidad cultural dentro del mismo edificio, ¿no? Se pueden encontrar varias salas importantes y varios espacios dedicados a diferentes ambientes, ¿no? Desde las dos terrazas, que es una cosa curiosa del restaurante, estuvimos allí también tomando nosotros un café, que es el restaurante, es un restaurante café, ¿no? Se llama el Humboldt Terrassen, ¿no? Muy, muy apropiado para este edificio, ¿no? Está a una altura más o menos de 28 metros, ¿sabes? De lo que es, y se puede ver, tiene una vista muy interesante, una vista panorámica, sobre todo de algunos monumentos importantes cercanos, ¿no? Y significativos, ¿no? De la ciudad, como por ejemplo el Lustgarten, que está muy cerca también, y también el Museo Antiguo, ¿te acuerdas? El Museo Antiguo, que es uno de los museos de la isla, ¿no?
Sí.
También se puede ver desde aquí la Catedral de Berlín, que es la catedral que estaba también en la isla, si os acordáis del programa anterior, ¿no?
Sí, seguro.
El Schloss Platz también es uno de los lugares, que es una plaza, ¿no? De este lugar, ¿no? Que es donde va a estar el palacio, ¿no? Nuevo. Y y también las excavaciones arqueológicas que hay cerca también de sitios que fueron durante la Segunda Guerra Mundial destruidos, pero que eran antiguas, yacimientos de lo que fue el inicio de Berlín, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es fundamental, es más o menos. Te puedo decir que si la gente quiere ir, está situado en el Solzstrasse 1, 2 y en el 3, ¿no? Es la calle uh-huh. donde está, ¿no? El propósito principal del Humboldt Box, este que se tenía, ¿no? Es convertirse, como te decía antes, en un punto de encuentro, ¿no? Un yeah. punto de propaganda, bueno, pues, de varios de varios proyectos del, en el futuro, ¿no? Que es también bueno, Berlín es que es una ciudad que constantemente se está construyendo a sí misma, ¿no? En el Humboldt Forum, pues se quieren poner también que sea también una atracción turística, que la gente pueda ir y pueda verlo, ¿no? Bueno, luego hay varias localidades o formas de dentro de lo que va a ser el Humboldt Forum, pero que tampoco más o menos van a cambiar lo que es la fisonomía actual del centro del edificio. Es un edificio, ya digo, muy interesante, ¿no? Y yo creo que es importante visitarlo. Si vais por la calle Unter den Linden, lo vais a encontrar enseguida, ¿no? Está muy muy cerquita de...
Sí, eso sí, no se pregunta, no hay ningún problema.
Sí, no, además es un sitio que está muy bien organizado y tiene muchas actividades que a lo mejor a los chavales, si vais con niños, os puede ayudar, ¿no? Te decía que en el 2019-18 se cierra y además se quería volver a abrir en el año 2019, pero claro, hubo un problema que fue la pandemia, ¿no? Y ahí ya no se pudo abrir el proyecto. Está,
se lo ha destrozado todo, lo ha cambiado todo.
El proyecto está suspendido, ¿no? Pero bueno, pues se intentará, lo que dicen los organizadores, que van a intentar reabrirlo en el año 2022, si es posible, claro. Y poco más te puedo hablar de este edificio, porque es un edificio que hay que visitarlo. Tiene una maqueta muy interesante, que eso también lo recomiendo, que la gente vaya a verla. Está en la primera planta. Es una maqueta del Berlín antiguo, el Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial. Berlín que de ese entre guerras, que todo el mundo recuerda con una cultura impresionante, con autores importantes como Bertolt Brecht o autores como Borges, ese Berlín Alexanderplatz, ese tipo de cosas que van a las podéis ver perfectamente. Se ve también está aparte el edificio del ayuntamiento, ¿te acuerdas? En Alexanderplatz.
Sí.
También lo tienen en maqueta, cómo estaban situadas las calles, qué tipo de calles había. Y la verdad es que hay una diferencia enorme de lo que era el Berlín antiguo a lo que luego quedó, ¿no? Es cierto que muchas se han reconstruido, pero claro, no es lo mismo que el Berlín de antes de la Guerra Mundial. Fíjate lo que Hitler llegó a hacer, ¿no? Bueno, hola.
Sí, es que se ha ido el micrófono, pero como está grabando no pasa nada. Como fundamentalmente vas a grabar tú, no pasa nada.
Vale, no, lo que te decía es que... Bueno,
vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com. Así que continuamos.
Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a otro lugar, que es el Muro de Berlín, ¿no? Desgraciadamente es un lugar de que dividió a Berlín en dos partes, ¿no? En alemán se llamaba Berlín Mauer y fue un muro, como todo el mundo. Vamos a hablar un poquito de su historia antes de llegar a los dos puntos que te he dicho que más o menos son importantes, el Estat, el East Side Gallery, el Checkpoint Charlie, ¿no? Que es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, pues el muro fue un muro de seguridad que formó parte, como bien todo el mundo sabe, de la frontera una frontera interalemana. Desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, esas imágenes que todos hemos visto en televisión de los alemanes rompiendo el muro, ¿no? ¿Te acuerdas, no?
Claro.
Rodeaba y separaba la zona de la ciudad en berlinesa, estaba separada en dos partes, ¿no? El espacio que era más de la República Federal Alemana, ¿no? Que entonces era la RFA, ¿no? Con la capital en Bonn, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y también el Berlín Oeste, ¿no? De la capital de la República Democrática Alemana, la RDA, ¿no? Que tenía aquí la capital.
Claro.
Entre esos años, se convirtió en un símbolo más de ¿cómo te lo diría yo? De fuerza, de un símbolo de la Guerra Fría, ¿no? Ese uh-huh. símbolo de bueno, nosotros somos poderosos, como decían los rusos, ¿no?
Sí.
Y también fue la división de la Alemania, ¿no? La Alemania que Hitler dejó, ¿no? A sus herederos, fue una herencia muy extraña, ¿no?
Claro.
Bueno, este muro era denominado, fíjate, en la RDA, en la República Democrática Alemana, que lo denominaban como muro de protección antifascista.
Ya ves.
Bueno, no te lo digo en alemán porque es que me cuesta mucho pronunciar en alemán.
No vayas a decir alguna barbaridad.
Y por parte de los aliados, la parte occidental, fue un muro, se llamó el muro de la vergüenza, ¿no?
Ah, sí, claro.
¿No?
Sí, sí, bueno. Sí.
Como muro de fue, ya digo, que rodeaba, ¿no? El bloque del este, ¿no? El bloque que estaba dominado por los soviéticos, sostenía, ¿no? Que el muro fue levantado para, de alguna manera, protegerse, ¿no? Proteger a sus pobladores, a los habitantes de esta zona de Alemania, del fascismo que podía, bueno, pues contaminarlos, ¿no?
ya ves.
Claro. Para impedir todo esto, pues la RDA pues se cerró mucho más y a la gente no le dejaba salir ni entrar dentro de la ciudad, ¿no? Y es un muro de 45 kilómetros, se creó este muro de 45 kilómetros, ya te digo, que dividía la ciudad de Berlín en dos partes, como estábamos diciendo, y que tenía además otros 115 kilómetros que rodeaba su parte, digamos, su parte perimetral, ¿no? De lo que era la ciudad, ¿no? Y de esa manera pues se quedaba como aislada, ¿no?
Totalmente.
De toda la RDA de todo lo que era la República Federal Alemana, ¿no? Bueno, pues el muro es una construcción, ya digo que fue bajo mi punto de vista, fue algo que no debería haberse hecho nunca, ¿no? Porque la RDA lo que hizo fue crear una serie de mitos en torno a la libertad, ¿no? Y mucha gente quiso salir de esta zona.
No podía, fue tremendo, ¿eh? Nos lo explicaban. Y,
claro.
y era escalofriante, francamente, sí, ¿no? Sí, familias que no se podían ver, que se jugaban el pellejo por estar un rato, es tremendo, fue muy duro.
Sí, además, luego ahora hablaremos un poco de los datos también de los muertos que se han intentado contabilizar, porque es muy difícil contabilizar todo esto como la gente desaparecía, ¿no?
Ya ves.
Se desconoce, ya te decía, como el número exacto de personas que fallecieron, ¿no? Que murieron al intentar
cruzar
el muro, ¿no? Pasar a la otra zona, la zona fronteriza, a través del muro, ¿no? Pero verás, el lado que está más cercano a la República Democrática Alemana fue, uh-huh. fue fuertemente vigilado también, estaba muy vigilado, ¿no? Ten en cuenta que había un muro, un lugar de, ¿cómo te lo diría yo?, de vigilancia con torretas y otro uh-huh. y otro pequeño muro también, ¿no?
Uh-huh.
Y no
había como
dudaba.
dos muros, tenías que, si pasabas
claro.
uno te quedabas en medio de los dos
eso
muros.
Eso es, y en medio ahí no se dudaba en disparar a aquellos
claro.
que uh-huh. que intentaban pasar al lado occidental, ¿no?
Uh-huh.
Siempre había pues alrededor de gente que estaba vigilando con esas luces que, bueno, es que era tremendo cuando el muro cayó, se empezaron a ver una serie de barbaridades que se estaban haciendo tremendas, ¿no? Dicen que más o menos alrededor de 3.000 personas, es lo que se cuenta, fueron de alguna manera detenidas al intentar cruzar el muro. mientras intentaban, ya te digo, cruzarlo. ¿Qué ocurría? Que esta gente, cuando eran capturados, les pasaba de todo, ¿no?
Más valía que lo mataran directamente.
Llegaban a la cárcel y muchos de ellos ni volvían a salir, ¿no?
Ah, claro.
Bueno, pues las últimas detenciones se hicieron el 5 de febrero del año, 1989, justo muy poquito antes de que lo derribaran, ¿no? Y en cuanto al número de muertos, de fallecidos, bueno, pues la Fiscalía de Berlín, ¿no?, considera que más o menos fueron, es un dato aproximativo, ¿no?
¿Y tanto?
Fueron unas 200 personas, ¿no? Mm. En esto se incluyen a 33 que fallecieron, que murieron como lo podríamos decir, como consecuencia de la detonación de esas minas que se colocaban en los lugares intermedios, ¿no? Sabes que se ponían minas.
Sí, claro.
Y por su parte, el Centro de Estudios Históricos Alemanes, ¿no?, que tienen su sede también muy cerquita de aquí del muro de Potsdam, ¿no?, determinan que el número real fueron 125 las personas, que en realidad pues la cifra da igual, ¿no?
Sí, da lo mismo, aunque hubiera sido uno, ya era
suficiente. Bueno, pues se han creado una serie de homenajes en la parte del Tiergarten, ¿no?, de cerca de la puerta de Brandenburgo. Hay una serie de cruces señalando es una cantidad de cruces que no me acuerdo exactamente el número que han puesto para señalar el número de muertos o hacerle un homenaje a los muertos que intentaron cruzar esto y murieron y fallecieron desgraciadamente por intentar ver a su familia, ¿no? Una barbaridad. Y más o menos esta sería la historia, porque no quiero, luego ya sabes
no,
que
no.
En el año 89 se derriba el muro. Hay cosas curiosas, como por ejemplo que muchos trocitos, y eso sí que lo yo compramos para regalar trocitos metidos en bolsitas, ¿no?, con la imagen por fuera de la puerta de Brandenburgo, con un montón, con lo que era el muro, ¿no? Y también pues pinchapapeles, y es que han hecho de todo. Incluso yo he llegado a ver hasta pendientes con trocitos de muro, o sea que es una cosa absurda. Otra cosa que también es que algunas secciones del muro se regalaron a varios museos. Por ejemplo, el MoMA en Nueva York tiene pues 100 metros, una cosa así de muro, para poder hacer los grafitis y pintar también y tenerlo. Creo que el Guggenheim también aquí en Bilbao también pidió una parte y también se le concedió. Y luego ya los demás trocitos se han ido, ya te digo, vendiendo. Me decía mi hija...
Eso es lo que se vendía. No, lo que escucha, se vende no es muro. Es todo prefabricado, hecho imitaciones.
Pero, mi hija Silvia siempre me decía, papá, yo no sé, pero que hay demasiadas piedras para que sean todas en muro.
Es tontería. ¿Quién se crea que lo que estás comprando es un trozo de muro?
Tienes razón, pero es más o menos lo que te queda dentro, ¿no?
Es
simbólico, ¿no?
Lo que te vende, por supuesto. Lo bonito del muro...
Bueno, pues ahora vamos a ir, si quieres, perdona, vas a anunciar, pero vamos a ir a la este site gallery, que es una de las partes del muro. Vamos a ir a dos partes fundamentales, ¿no? Y si quieres anunciar algo, pues...
Sí. Yo lo que estaba diciendo es que, y ahora después recuerdo ya de paso que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, pero te estaba comentando que lo bonito del muro son la cantidad de reseñas, de frases que ha quedado de personas que lo han pasado muy mal, ¿no?, y que lo han dejado ahí para compartirlo con la gente, ¿no? Hay frases preciosas, ¿no? Hay una cantidad de escritos muy 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 bonitos y que refleja la situación tan penosa, ¿no?, por la que han pasado cantidad de personas, ¿no?
Me acuerdo de una anécdota, ¿no?, de un matrimonio que el hombre se fue a trabajar a la parte occidental, porque trabajaba en la parte occidental, y de repente pusieron el muro ese día 13 de agosto y se quedaron, simplemente se dijeron adiós, adiós, amor mío, luego nos vemos y tal, y ya no se volvieron a ver.
Sí, exacto.
Son cosas que a mí me, bueno, se te pone la piel de gallina, ¿no? Y es una cosa tremenda. Bueno, pues vamos a ir, si te parece, al esta site gallery, ¿no? Esto es una galería de arte, ¿no? Al aire libre. Está situada sobre una de las secciones del muro. Es uno de los sitios muy importantes, porque si vas en el bus turístico lo ves, es muy bonito porque están todas dibujadas y con todos son emblemáticos los dibujos. Tiene 1.316 metros para poder pintar, y cada año, cada cierto tiempo se van renovando, ¿no? Está en la cara este del muro, de la cara este donde estaba la parte de la RDA, ¿no? Estos fueron salvados del derribo, porque algunas personas lo quisieron así para este homenaje a la gente que intentó salir, y que además, lo que tú decías, las pintadas también se hacían en una parte y otra, ¿no? Está situada, bueno, pues cerca del centro de Berlín, ¿no? No está muy lejos, en la calle, una de las calles importantes, que es importante porque está, ya digo, muy cerquita de todo, es el Midland Strasse, está en el distrito de Friedrich Sein de Kreuzer. Bueno, pues a lo largo de está cerca de la ribera del río, del río Spree, ¿no? Este río que luego haremos un pequeño recorrido. Bueno, se considera que es la galería, como te decía, de arte al aire libre mayor de longitud en Europa, ¿no? Y quizá también en el mundo, ¿no? Y es interesante porque, mira, yo el día que fui, el problema que tuvimos es que lo pudimos ver un poquito, pero nos empezó a caer una lluvia fría, de este agua fría que cae en Alemania. Nos tuvimos que refugiar en un edificio que está enfrente, ¿no? Y sí, de ahí coger otra vez el bus turístico, y largarnos para el hotel porque llegamos calados, ¿no? Claro. Era la mala suerte. Pero lo vimos cuando pasamos con el bus turístico, y es precioso porque además se pueden ver, esos son muy coloridos, los dibujos son rojos o esos colores tan fuertes.
Sí, muy vivos, es verdad, ¿eh? Sí. Es verdad.
Bueno, y de aquí nos vamos a marchar, si quieres, al Chain Point Charlie, ¿no?
El puentes, ¿no?
Sí, no, el punto este de control, ¿no?
Ah, es verdad, sí.
Bueno, es también llamado, se lo conoce también como puesto de control Charlie. Sí. Fue el más famoso de los pasos fronterizos del muro. Esto también es una cosa importante. Sí. Entre 1945 y 1990, este paso se utilizaba, ¿no? Se seguía utilizando. Se encontraba entre la Friedrichstrasse, fíjate, estábamos muy cerquita nosotros del hotel, lo teníamos aquí en esta calle, ¿no? En la Friedrichstrasse. Yeah. Y abría el paso a la zona de control aliada, ¿no? Uh-huh. Con la parte soviética, la parte que estaba también, ya sabes que como estaban divididos, pues ahí se unían, ¿no?
Claro.
Donde actualmente además se unen los barrios, dos barrios importantes, que es el MIT, ¿te acuerdas que hemos hablado de que el MIT es donde está el Bundestag y demás, ¿no? Y uh-huh. También otro de los barrios, que es el Kreuzer, que es un sitio también muy conocido. Solo se permitía usarlo, fíjate, a empleados militares y también a los que eran empleados de la embajada, de los aliados, bueno, extranjeros, algunos extranjeros, trabajadores de la delegación permanente de la RFA, ¿no? De la República Federal Alemana. Y funcionarios de la República Democrática Alemana, que eran también los que podían pasar de un lugar a otro.
De un lugar a otro.
Claro. La denominación de Charlie, como bien tú me has dicho, hay muchas partes que están denominadas por los ingleses, evidentemente, o por... bueno, pues esto procede del alfabeto fonético de la OTAN, ¿no? Ese alfabeto que se utiliza para denominar diferentes cosas, ¿no? Y que ahora lo estamos utilizando también en los ordenadores, ¿no?
Claro.
Es su tercera letra, como bien sabes, Char, y luego el checkpoint, bueno, pues alfa, ¿no? Es, era otra de la primera, el checkpoint alfa, era el paso por la autopista, una de las autopistas, por eso no era tan famoso como este, ¿no? Hay dos autopistas que conectaba y luego estaba también el checkpoint Bravo, que es otro de los puntos, pero el más famoso es este, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Pues mira, si llevas el pasaporte, hay una representación como una especie de teatrillo en la que se puede ver a personas vestidas con uniformes de la RDA y también de la República Federal, la que te sellan el pasaporte con los dos sellos antiguos, tanto de la República Federal como de la República Democrática. Es una tonterilla, pero a mucha gente pues le hace gracia, ¿no?
Claro.
Tenerlo ahí en el pasaporte. Bueno. Y dejamos ya el muro porque también es una historia.
Sí,
un poco más
vamos histona. A recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, y ahora vamos a ir a hacer algo más divertido, nos vamos a ir a tomar una cervecita.
Hombre,
si quieres,
¿eh? Que hace un calor, 36 grados tenemos ahora mismo, ¿eh?
Sí, 41 así van que, a subir, así que tú
agárrate. Lo que pasa es que, bueno, que ahí es que la cerveza que nos vamos a tomar es del tiempo, ¿no? Porque la que
sí,
ellos
ahora,
no la toman fresquita, ¿no?
Ahora vamos hablando, voy a hablar, hoy vamos a hacer una pequeña introducción porque vamos a ir hablando un poco cada día junto con los la comida, la gastronomía, los bollos que nos quedaban de tres postres, los seis postres, cinco postres nos quedaban, perdón, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues eso vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Pues tiene, bueno, sabes que tú que la cerveza alemana tiene fama de ser un país, Alemania, de consumidores de cerveza, ¿no?
De cerveza, claro.
Y es por eso que, por tradición, la tradición más es un país también, digo, que de gente muy cervecera, de beber, ¿no? No es como... Es muy importante porque además es uno de los países más importantes en cuanto a consumo de cerveza del mundo, ¿no? Verás... está por detrás de dos países europeos. No te pienses que es solo Alemania, ¿no?
Sería, por ejemplo, Holanda. Puede ser uno. No.
Está detrás de la República Checa, que es el primero, y detrás también de la de Irlanda, que Irlanda también está dentro de la Unión Europea y también es un consumidor bastante grande, ¿no?
Los irlandeses, ¿no? Sí, alma de whisky, ¿no?
Beben mucho, sí, sobre todo los irlandeses. No hablamos de los ingleses, pero los irlandeses beben mucha cerveza,
¿no? Los ingleses todavía más.
No, la plata. Acuérdate de aquel personaje el padre de Frank McCourt, ¿no?
Frank
en la primera
McCourt,
parte,
sí,
¿no?
La cenita de Ángela.
No, era que llegaba borracho todos
madre
los días
mía.
A casa. Bueno, pues te diré que los alemanes consumen 131,7 litros por persona al año. Está bien,
madre
es una
mía.
Buena cantidad, ¿no?
Digo yo que sí.
Sí, sí. Bueno, y ya te decía que es el tercer país en cuanto a consumo de esto detrás de la República Checa y de la República de Irlanda, ¿no? España, fíjate, ocupa, por ejemplo, es el lugar décimo en consumo de cerveza, que tampoco está mal, ¿no?
No, pero
no,
vamos.
Bueno, en comparación, fíjate, nosotros tomamos por la media 84,4 litros por persona al año, ¿no?
Sí,
es una cantidad que está bien, ¿no? Bueno, pues la cerveza alemana más popular, que es unos, cuando tú has ido también la hemos visto, es verdad que se toma del tiempo, con esa flor que se hace con el tacoras con la puma, ¿no?
Sí.
Es la Pilsner, es una cerveza, bueno, pues fíjate, el 70% de la gente que se consume, ¿no? El 70% está en el norte de Alemania, es decir, estamos en la parte donde también se consume más cerveza aquí en Berlín, ¿no? De esta cerveza, te hablamos, ¿no? Bueno, pues luego en Baviera, que es también una zona que también visitaremos más adelante, ¿no? Es una de las también se produce una de las cervezas importantes, que es una lager pálida, ¿no? Que recibe aquí el nombre de Helen, que no sé si la has probado, es Helen o Helen, ¿no?
Ni idea, yo he probado allí cuando estuve bastantes, pero vamos, no, como no me gusta, no. Bueno, no me acuerdo de a mí sí me gusta de nombres mucho, ¿no? Ni de nada.
A mí consumir cerveza, la cerveza me gusta casi más que el vino, ¿no? Para bueno, por eso sí que bueno, seguida de cerca por la Pilsner en esta zona, en Baviera, ¿no? Ten en cuenta que la Pilsner es una de las cervezas típicas de todo el país, ¿no? De aquí, de esta zona, ¿no? Bueno, pues en Baviera también está, es conocida como hay otra cerveza que también es muy famosa, ¿no? Que es la Weissbier, ¿no? Que es otra de las cervezas, ¿no? Que es una cerveza, pues, como te lo diría, tiene un como ahumada y es típica para comer con un tipo de cebolla que aquí se hace, que es muy popular, ¿no? Y también se utiliza mucho la cerveza, como tú sabes muy bien, en la gastronomía también alemana, no solo para hacer los platos, sino para consumirla junto con una serie de platos especiales que se hacen. Y esta cerveza ahumada es muy muy buena y muy importante para esos platos, ¿no? Verás, hay otra cerveza que es la Rauchher, sí, que también es bastante interesante porque tiene varias cervezas derivadas de esta, ¿no? Es una cerveza también clara, pero que tiene un toque de acidez también importante, ¿no? Bueno, pues te diré también que fíjate qué curioso. Son innumerables las marcas que hay en Alemania, se cuenta con unas 5.000 marcas aproximadamente o tipos de cerveza, ¿no? Distintos, porque cada localidad incluso tiene su estilo de hacer la cerveza, ¿no? Y nos vamos a encontrar aquí también con algunas cervezas que son de esas artesanales, ¿no? Por eso te decía que hay muchos tipos, muchas cervezas y muchas formas de consumirla, ¿no? Pero se sabe perfectamente que hay solo tres tipos, que son los que te acabo de mencionar, y que a partir de aquí se elaboran los demás, que los iremos viendo poco a poco, si os parece bien, a lo largo de estos programas, ¿no? Y voy a despedirme también en alemán, si te parece, pues tot het volgende programa, que es hasta el próximo programa.
¿Eh? Te ha quedado perfecto, vamos, como no, si supieras alemán, ¿eh?
Una cosa estupenda y maravillosa que, vamos, hacer un curso aquí rápido, no te puedes imaginar. Bueno, sí que recomiendo que la gente vaya y que la cerveza, solo por estar en Alemania, merece la pena, aunque como a ti no te guste, pero es muy interesante también pues tomarse un... Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, que ya sé que a ti no te gusta, pero a la gente que no os guste, si pedís una cerveza, pedís una pequeñita, porque si pedís grande os ponen un litro, mejor claro. Que os pongan medio litro, y si la queréis compartir con alguien la podéis compartir, ¿no?
Mejor que mejor, claro. Esto,
no tiene tampoco mucho grado, graduación la cerveza alemana, ¿no?
Porque no le echan... Ellos hacen las que van, más o menos las que prevén que van a gastar en un tiempo... corto, y entonces no le echan ni colorantes ni conservantes. Por eso
estamos hablando de las cervezas más consumidas. Mira, claro, cuando vayamos a Dinamarca, que vayamos a la Carlsberg, ahí sí que en la fábrica Carlsberg pues se producen cervezas con mucha graduación, incluso en Bélgica, ¿no? En Bélgica hay unas que tienen 34 grados, 35, 40.
Qué barbaridad,
¿no? Sí, no, y aquí
son como los licores, entonces, de tumbar, pero con una.
Fíjate hasta qué punto que en la fábrica de Carlsberg en Copenhague hay un lugar que le llaman hay una cerveza que la llaman la del elefante, ¿no? Uh-huh. Y hay un lugar que es el paseo de los elefantes, ¿no? Porque, bueno, ahí te invitan a dos consumiciones, ¿no? Uh-huh. Y los alemanes y que van, los ingleses, pues se ponen hasta arriba, ¿no? Y claro, tú sabes que los elefantes mueven la cabeza para los lados, ¿no? Así cuando van, pues esto es todo lo mismo, ¿no?
Sí. Por eso se llama así. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica. Con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Uh-huh. Y bueno, nada, continuar ya más adelante con otros...
Dime. Seguiremos porque además otra cosa las que vamos a ver son la gastronomía, ¿no? Que es muy rica, tú sabes, el chucrú, el codillo, todo ese tipo de cosas que vamos a ir viendo. las formas de preparar las salchichas, ¿no? Las bratwurst, que se preparan de una manera especial. Bueno, mira, yo recomiendo que la gente, si no le gusta el codillo, que coman salchichas con chucrú, que el chucrú está muy bien hecho, porque es el repollo fermentado, además que se hace un tipo de fermentación muy especial, se deja un tiempo y tiene un sabor distinto allí, ¿no?
Yeah.
Yo lo he probado aquí no sabe igual, ¿no?
Uh-huh.
Bueno.
Pues nada, vamos a despedirnos, la semana que viene continuaremos aquí en Berlín, de manera que esto simplemente es hasta dentro de 7 días, nada más, ¿eh?
Claro.
Aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.